Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de 2026 de CIE Automotive. Hoy estará con nosotros Lorea Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a esta conferencia de resultados de este primer trimestre de 2026. Un trimestre que, de alguna forma, nos confirma la disparidad entre mercados, con mercados evolucionando a velocidades muy diferentes y con dinámicas, además, cada vez más divergentes. Un entorno en el que, además de todo lo anterior, la demanda y la producción pues no siempre evolucionan de forma sincronizada, ¿no? Como vamos a ver repasando lo ocurrido en cada mercado. Si empezamos hablando de China, comentar que la situación del mercado chino pues la resumimos en dos conceptos: normalización y presión competitiva. Por un lado, la normalización. China ha mostrado ya un claro ajuste de la demanda, con caídas en ventas en torno al 20% en este primer trimestre, frente a una caída de producción más limitada, del 10%. Un ajuste de demanda que refleja cierta normalización tras unos años post-COVID de muy fuerte crecimiento. Un ajuste de demanda que refleja un mercado ya maduro, con niveles de electrificación cercanos al 50% tanto en ventas como en producciones. Un ajuste de demanda al que ha contribuido, sin ninguna duda, la reducción de los incentivos a los vehículos eléctricos que se implementó a finales del año 2025, en un contexto de reorientación de la política industrial del gobierno chino. Ya en 2026 ha dejado de considerar la automoción uno de sus sectores estratégicos prioritarios en términos de inversión. Por otro lado, decíamos la presión competitiva, esa presión competitiva y la guerra de precios entre fabricantes que continúa intensa, muy intensa. Así que el ajuste de demanda interna sumado a la presión competitiva están haciendo que una parte muy importante, una parte creciente de las producciones esté desplazándose del consumo interno hacia las exportaciones al mundo. Exportaciones que ya en 2025 supusieron 7 millones de unidades, más del 20% de la producción. Como sabéis, nuestra exposición a China no es significativa. Nuestra cuota con OEMs locales es limitada y eso ha estado derivando en un underperformance al mercado, mientras la cuota de los OEMs chinos ha ido creciendo. Pero es una cuota limitada que responde a un enfoque orientado a preservar altos niveles de rentabilidad como tenemos en ese mercado. En concreto, en este primer trimestre, y como ya adelantó nuestro consejero delegado en la conferencia de resultados de febrero, en este primer trimestre hemos registrado un outperformance frente al mercado chino de más de 2 puntos, reflejando puntualmente una cierta mejora de la cuota de mercado de varios OEMs internacionales durante el trimestre. Habrá que seguirlo, habrá que ver la tendencia y monitorizarlo. Si vamos al mercado de Norteamérica, vamos al otro lado del mundo, vemos que las producciones se han mantenido planas en este primer trimestre. Si focalizamos en Estados Unidos, vemos un mercado norteamericano, perdón, un mercado estadounidense con producciones planas también en el primer trimestre, un contexto en el que tenemos un mercado cada vez más exigente, con una inflación en torno al 3%, una subida de la cuota mensual de financiación de vehículos que, fijaros, solamente en este primer trimestre ha subido de promedio un 5% respecto al año anterior y eso está impactando. Hay que añadir a esto la retirada de incentivos de $7.500 a los vehículos eléctricos a partir de septiembre del año 2025 y todo esto explica la mejor evolución de las ventas de híbridos en los últimos meses, que han mostrado crecimientos de doble dígito en el primer trimestre frente a las caídas de doble dígito de las ventas de vehículo eléctrico. Si hablamos de México, México ha mostrado también una evolución plana de las producciones en este primer trimestre. Mantiene su papel crítico como hub de automoción, con Estados Unidos dependiendo importantemente de México, tanto por los costes como por el posicionamiento geográfico, en un contexto de reconfiguración de la cadena de suministro global alejándose de Asia, ¿no? Una tendencia que claramente nos beneficia y de la que esperamos seguir beneficiándonos con nuestro muy sólido posicionamiento en México. Como contexto adicional al mercado americano, comentar que el próximo día 1 de julio es la fecha límite para decidir si el actual acuerdo comercial USMCA se extiende o si se renueva. Esta opción segunda, la de la renovación, parece que es la más probable. De hecho, hay ya ciertas negociaciones en marcha y habrá que monitorizar a ver qué sucede. En este primer trimestre, nuestro crecimiento se ha situado puntualmente por debajo del mercado norteamericano, con una contracción de aproximadamente el 2%. Brasil, pasamos a Brasil. Titulares de Brasil, demanda fuerte y producción en recuperación. Un mercado que continúa mostrándose muy sólido, con un crecimiento de ventas cercano al 15% en el primer trimestre, apoyado en una demanda doméstica favorecida por una ligera reducción de tipos, con unas producciones que también crecen, pero crecen la mitad que las ventas, crecen un 7% en el trimestre. Esta divergencia entre ventas y producciones la vemos un poco enmarcada en dos factores principales. Por un lado, el hecho de que las ventas reflejan el creciente protagonismo de las importaciones de coches chinos a Brasil. En este primer trimestre, las importaciones han crecido cerca de un 70% interanual, hasta las más de 50.000 unidades en el trimestre, representando ya cerca del 9% de las ventas totales de vehículos en el país. Por otro lado, las producciones, que como decíamos, han crecido menos que las ventas, y es que se han visto afectadas por una caída de casi el 20% de las exportaciones, especialmente hacia Argentina, el principal mercado exterior de Brasil. Argentina, además de una economía todavía débil, presenta también la creciente penetración de fabricantes chinos, con importaciones desde China creciendo más de un 80% interanual, y eso está reduciendo la demanda de vehículos procedentes de Brasil. Brasil, nuestra posición se apoya en una fuerte presencia local, en nuestra buena capacidad de ejecución, en un mercado donde las relaciones son determinantes, en un mercado en el que hemos vuelto a batir significativamente al mercado en este primer trimestre, con 16 puntos de outperformance, considerando el crecimiento orgánico e inorgánico. Si hablamos del mercado indio y tenemos que definir el crecimiento de este mercado, podríamos decir que es un mercado de crecimiento estructural y diversificado. La producción de vehículo de pasajero en India ha continuado creciendo a ritmos muy fuertes en este primer trimestre, rozando el doble dígito, con un más 9%. Una fortaleza que se ha extendido también al resto de segmentos, con producciones que crecen significativamente. Si hablamos de two-wheelers, hablamos de más de un 20%, tractores más de un 30%, camiones más del 25%. Así que una evolución que confirma, como decíamos, crecimiento sostenido, con soporte en diferentes segmentos y con una perspectiva muy favorable de medio plazo. Nuestra estrategia y nuestra gran ventaja en India pasa por transferencia tecnológica que ya hemos realizado, por diversificación, combinando capacidades tecnológicas diferenciales, despliegue de la totalidad, prácticamente de la totalidad de nuestras tecnologías de producción y con una exposición diversificada y sana tanto en segmentos como en clientes. Todo ello se ha reflejado en un primer trimestre en el que hemos batido significativamente al mercado indio con un outperformance cercano a los 14 puntos. Pasamos a Europa, con unas ventas que se han mantenido prácticamente planas y una producción que ha caído ligeramente un 1% en el trimestre. lo que representa de una parte de la demanda se está dirigiendo a los coches importados, con OEMs chinos alcanzando una cuota de mercado de casi el 11% en las ventas del primer trimestre, por encima del 8% que alcanzaron en el conjunto del año 2025. En el mercado europeo, la electrificación ha representado ya el 30% del mix en el conjunto del primer trimestre, la mitad coche eléctrico puro y la mitad híbridos, impulsada esta electrificación por la regulación y por la creciente oferta de modelos más competitivos en precio, tanto de los OEMs chinos como de los OEMs europeos e internacionales. ¿Cómo nos sentimos en Europa? Sentimos que estamos bien posicionados, con una ventaja que podríamos decir que es doble. Por un lado, contamos con un posicionamiento multitecnológico que nos permite suministrar componentes para vehículos de combustión, para vehículos híbridos y para vehículos eléctricos, cuya incorporación a nuestro portfolio se ha producido de forma gradual, alineada con la evolución de la demanda de nuestros clientes. Y por otra parte, tenemos, y esto es muy importante, una posición financiera sólida en un entorno europeo especialmente exigente. En Europa la rentabilidad sigue siendo el principal punto de tensión, con aproximadamente el 75% de los proveedores operando por debajo del 5% de EBIT, según datos de CLEPA, la Asociación Europea de Proveedores. Frente a esto, nuestra solidez financiera nos posiciona de forma diferencial dentro del sector y nos permite consolidar orgánicamente cuota de mercado al asignarnos los clientes nuevos proyectos que requieren inversión. El outperformance al mercado europeo en este trimestre ha sido de 16 puntos, con aproximadamente la mitad de ese crecimiento derivado de la integración de Aludec. Con todo lo comentado en los diferentes mercados de las diferentes geografías, hemos dibujado un mercado global que ha crecido un 1,3 en el primer trimestre, mientras que CIE ha crecido un 10,4% a moneda constante, con la mitad de ese crecimiento, aproximadamente la mitad en orgánico y la otra mitad en inorgánico, y supone en total un outperformance de 9 puntos. Un crecimiento que además ha venido acompañado de excelentes márgenes, con un margen EBITDA consolidado que por primera vez ha superado el 19%, alcanzando el 19,1%, y un margen EBIT consolidado que se mantiene por encima del 14%. Dinámicas muy diferentes por geografía, pero una rentabilidad por regiones que está muy equilibrada, y eso le da solidez y recurrencia a los márgenes globales del grupo. Si hablamos en términos absolutos, tenemos una cuenta de resultados del primer trimestre que supera los 1.000 millones de euros en ventas, con un EBITDA trimestral que por primera vez ha alcanzado los 200 millones de euros, un EBIT de 152 y un resultado neto de 96 millones, el beneficio trimestral más alto hasta la fecha. Unas cifras que, como comentaba nuestro consejero delegado hoy en la Junta, hubiesen sido significativamente mayores sin el impacto negativo que ha tenido la fuerte depreciación de nuestras divisas, con unos impactos muy negativos. Las ventas han sido casi un 7% menores debido a este efecto, 60 millones de euros menos, un EBITDA impactado en 12 millones de euros y un resultado neto impactado en 6 millones de euros menos. Pero como siempre insistimos, cifras excelentes en la cuenta de resultados, pero perderían toda su relevancia si no demostráramos trimestre a trimestre que se convierten en caja. Y en este sentido, hablar de que superamos en el primer trimestre el 70% de ratio de conversión de EBITDA en flujo de caja operativo, con una generación de caja operativa que ha alcanzado los 136 millones de euros y que nos ha permitido mantener un nivel de endeudamiento muy estable y controlado mientras financiamos crecimiento, inversión y retribución al accionista. Crecimiento, habiendo completado la adquisición de Aludec con un enterprise value de 200 millones de euros. Inversión, que continúa con 60 millones de euros de CAPEX de mantenimiento y expansión en el trimestre. Y con retribución al accionista, habiendo pagado más de 60 millones de euros entre dividendo a cuenta 2025 y otros dividendos de minoritarios. Con todo ello, una deuda neta que, como decíamos, estable y controlada, de unos 1.040 millones de euros, que implica un ratio de apalancamiento 1.3 veces deuda financiera neta EBITDA y que equivaldría a 1.1 veces de endeudamiento pro forma sin operaciones inorgánicas. Nos acercamos ya al final de la conferencia, hay poco más que contar y me gustaría terminar con unos mensajes clave que yo creo que resumen el trimestre. Un outperformance significativo al mercado de 9 puntos, demostrando nuestra capacidad de ejecución en un entorno muy exigente, manteniendo nuestros excelentes niveles de rentabilidad, equilibrada además a nivel global y local, generando mucha caja operativa, lo que nos está permitiendo acompañar a los clientes con nuevas inversiones para crecimiento, pero a la vez ampliar nuestro perímetro y remunerar de manera creciente a nuestros accionistas. Así que, con todo, un primer trimestre muy alineado con nuestro guidance 2026-2027, un guidance que hoy reconfirmamos y que define una hoja de ruta clara para los dos próximos años. Crecer por encima del mercado, mantener la excelencia en la rentabilidad y seguir reforzando nuestra posición financiera a la vez que consolidamos sector e incrementamos los dividendos. No me enrollo más y ahora sí ya abrimos el turno de preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición.
Empezamos con las preguntas, sobre todo con la parte de, empezando por la línea de ventas, hay varias preguntas sobre el outperformance, etcétera. Primero, si tenemos desglose del inorgánico por geografía en el primer trimestre, ¿y qué deberíamos esperar en este sentido para el conjunto de 2026?
Bueno, como hemos dicho, el crecimiento a moneda constante del trimestre ha sido del 10%. Aprox, la mitad de eso es orgánico, la otra mitad es inorgánico y ese inorgánico por geografías, pues de ese crecimiento inorgánico aproximadamente un tercio viene de Brasil, de las adquisiciones del año pasado de Engrecom y de Tecniplas y los otros dos tercios vienen de la última adquisición que es Aludec y que como sabéis es fundamentalmente Europa. Y había una segunda parte, ¿pero qué podemos esperar para el resto del año? Bueno, la anualización de ese inorgánico, quiero decir, entendiendo que Engrecom entró en el segundo trimestre, Tecniplas en el tercero y Aludec ha entrado en este primer trimestre. Así que lo que corresponda a eso.
Sobre las implantaciones de los chinos en Europa, ¿podría CIE trabajar con estos OEMs teniendo en cuenta las diferencias culturales y el precedente de salir al extranjero con proveedores propios?
La respuesta tiene que ser sí, obviamente sí. ¿Culturalmente son diferentes? Sin ninguna duda. También lo son los OEMs japoneses, también lo son los OEMs coreanos, también lo son, por acercarlo más, los OEMs indios como Mahindra o Tata, con los que trabajamos sin ningún problema. Creo que la descentralización de CIE y el modelo de CIE de dar poder y de gestionar en local con equipos locales hace que la cultura sea cercana a, por ejemplo, en el caso de India, pues como digo, a un Mahindra o a un Tata. Entonces, trabajamos con OEMs de diferentes nacionalidades y diferentes culturas y en todos hemos conseguido engrasar la relación. No veo ningún problema cultural a que podamos trabajar con chinos. Y respecto a que llevan los proveedores por el mundo, creo que es una afirmación un poco precipitada. Creo que todavía necesitamos monitorizar cómo va a ser el despliegue de los OEMs chinos por el mundo. A la fecha, ciertos proveedores chinos andarán por el mundo, pero no está siendo un despliegue masivo. Habrá que analizar cómo es el perfil de los proveedores chinos en China y si tienen el perfil cultural, el perfil de internacionalización, el perfil financiero, el pulmón financiero que requiere la internacionalización. Entonces, con todo eso, yo creo que iremos monitorizando e iremos viendo. Algunos habrá, seguro. También hay coreanos y japoneses y aquí seguimos los demás.
El caso de China, si podíamos explicar el cambio en la tendencia de nuestro underperformance y si vemos posibilidades de consolidarlo a futuro.
Bueno, no quiero, o sea, fenomenal, hemos hecho outperformance, pero es un trimestre. O sea, vamos a ver, lo he dicho y lo repito, vamos a monitorizar la tendencia. Es verdad que este trimestre analizar el mercado doméstico chino ha sido interesante. Ha sido interesante porque hemos visto cambios de tendencia, pero un trimestre no es suficiente para saber si esto va a ser un cambio de tendencia estructural o si es un trimestre y luego las cosas cambian, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vemos la cuota de mercado de ventas de los OEMs chinos, por primera vez en mucho tiempo hemos visto caídas. BYD ha caído en ventas domésticas a doble dígito y ha pasado de una cuota de mercado el año pasado del 12% a una cuota en este primer trimestre del 9%. O tenemos a un Geely que se ha mantenido cuota de mercado, o tenemos a un Chery que también pelea por mantener su 3% de cuota de mercado. Y por contra, tenemos datos de este primer trimestre de OEMs internacionales en los que vemos pequeños cambios en positivo. El grupo Volkswagen ha pasado del 8 al 9%. Vemos a Mercedes mantenerse alrededor del 2%, pero a Audi subir por encima del 2%. Hemos visto a Toyota, a Nissan, a Honda también crecer un punto sus cuotas de mercado respecto al año pasado. Con todo esto quiero decir que sí, efectivamente, estamos viendo movimiento en las cuotas de mercado de los diferentes OEMs chinos e internacionales en el primer trimestre del 2026. Eso ha podido impactar puntualmente en nuestra relación con el mercado, pero un trimestre me parece poco tiempo para determinar si esto es estructural. Un tema muy interesante para ir siguiendo en los próximos trimestres.
En el caso de Brasil, ¿a qué se debe la evolución tan positiva en este trimestre, tanto en ventas como en márgenes? ¿Cuál es la clave de vuestro éxito en este mercado?
Pues efectivamente, es que Brasil nos gusta mucho. Y además entiendo que os choque porque las últimas operaciones inorgánicas han sido allí, estamos muy focalizados allí, estamos creciendo mucho, orgánica e inorgánicamente, y supongo que también. Entiendo que la pregunta quizá viene contextualizada, no sé, porque no muchos players internacionales consiguen ganar dinero o ganar mucho dinero en Brasil, ¿no? Claves del éxito. Bueno, es un mercado que tiene fluctuaciones de demanda que exigen que seas ágil. Es un mercado con diversificación de clientes, segmentos y productos que hay que saber llevar. Muy burocrático. Con muchísima complejidad fiscal, donde hay que tener un gran apoyo para sobrevivir al mundo fiscal brasileño. Muy importante la fricción constante con el cliente para traspasar inflaciones altas. Es un mercado que ha estado cerrado mucho tiempo, con aranceles a la importación. Entonces, es un mercado muy autárquico. Es un mercado muy propio. Nosotros tenemos, como en el resto de CIE, un equipo de gestión local que está haciendo una labor extraordinaria, tanto en el crecimiento orgánico y en la relación con los clientes, como en las integraciones inorgánicas. Y supongo que un poquito de cada de todo esto, más mucho de un equipo gestor espectacular, es la clave que preguntabas de nuestro éxito allí.
Nos afirman que el crecimiento en India de algunos peers es mucho más fuerte, con mayor expansión de márgenes. Quizás ahí se plantea un cambio de estrategia más orientado, deberíamos plantearnos un cambio de estrategia más orientado a crecimiento de ventas.
No sé a quién especialmente se refiere esos peers que crecen tanto, qué suerte. Yo creo que tener un 14% de outperformance al mercado es crecimiento. Un 14 puntos de outperformance a un mercado creciente me parece un outperformance considerable y creo que demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Es puramente orgánico, por cierto. Y creo que demuestra que estamos haciendo las cosas bien. ¿Cambio de estrategia? Pues es que no nos gusta copiar las estrategias de otros. Creo que cada player tiene su estrategia de tanto tecnológica como de diversificación de clientes y segmentos, como de enfoque de crecimiento. Nosotros en los últimos años hemos estado muy enfocados al crecimiento orgánico y a la inversión en Greenfields, que ahora estamos rentabilizando y que estamos sabiendo acompañar a nuestros clientes en ese crecimiento del mercado. Y haciéndolo, es que insisto, con 14 puntos de outperformance en el trimestre, hablar de que otros crecen más, no sé a quién se refiere, pero me parece que no hace falta hacer comparaciones. Creo que tenemos un crecimiento absoluto y relativo que es espectacular.
Nos preguntan por el underperformance en Q1 en Norteamérica. A ver si podemos dar algo más de color.
Pues igual que cuando hemos hablado del tema de China, en el que hemos hecho outperformance, hemos dicho que un trimestre no crea tendencia. Le quito toda la importancia al tema de Norteamérica, ese pequeño menos 2%, porque es un trimestre. Hemos visto a lo largo de los últimos 5 años trimestres sueltos de underperformance en Norteamérica y en Europa. No le demos más importancia y vayamos a tendencias.
¿Y cómo prevéis vuestro Q2?
¿Cómo prevemos el Q2? Sin grandes sobresaltos hasta la fecha. Y digo hasta la fecha, ahora hay que poner disclaimer a todo, ¿no? Porque aquí el mundo cambia mañana cuando nos levantemos y el señor Trump haya dicho algo diferente. Pero con lo que tenemos ahora mismo en la mesa, diría que un segundo trimestre sólido, con márgenes buenos. Nada disruptivo.
¿Cuál es el impacto en CIE de la guerra de Irán?
Iba por ahí, si estábamos esperando en el segundo trimestre.
Lo enlazo con la siguiente ya por todo. Y si veis riesgo a vuestro guidance como consecuencia de ello.
Igual la pregunta anterior también iba por ahí y no lo he captado yo. Guerra de Irán. Hoy por hoy no tenemos impacto en falta de entregas, en ruptura de cadena de suministro, no hay nada significativo en esta línea. ¿Hay temas de incrementos de precios? ¿Hay temas de tal? Claro, como todo el mundo. Pero bueno, ¿aquí qué hay que hacer? Abrir negociaciones con los clientes para tratar de hacer un pass-through, lo comentaba Jesús Mari antes en la Junta. Estamos haciendo pequeños incrementos de stocks de seguridad en determinados temas que nos pueden preocupar un poco más. En algún tema puntual también, pues desarrollando nuevos proveedores y teniendo un poco plan B, que es lo que hay que tener. Vamos, ¿qué estamos haciendo? Gestionar esta situación de incertidumbre, lo que estará haciendo todo el mundo, ¿no? Una situación que no ha impactado en el primer trimestre por los timings y que no esperamos que tenga un impacto significativo en el global de CIE, en el consolidado de CIE, en el segundo trimestre, ¿no? Ya si la situación persiste y hablamos de petróleos a 130 durante 3 años, pues ya hablaremos de otras historias, pero no vamos a ponernos dramáticos. Con la situación incierta, pero que es la que tenemos hoy porque no tenemos bola de cristal, yo creo que un segundo trimestre sin impacto significativo.
Cambiando completamente de tercio, nos preguntan por una cifra específica de los 173 millones de la deuda financiera, enlazando con la compra de Alude, que fueron 200 millones de Enterprise Value. Si les podíamos explicar esa parte.
No hay mucho que explicar. Son ajustes al precio que ha habido entre signing y closing, siguiendo el SPA firmado. Y 173 millones, entended lo que es el flujo que presentamos, es la variación de la deuda financiera neta. Entonces, 173 es el impacto en la deuda financiera neta que ha tenido la Business Combination de LODEC.
Precisamente sobre LODEC, ¿cómo evoluciona la integración, ventas, márgenes y cómo esperamos que evolucione el resto del año? Y si hay posibilidades de cross-selling o venta cruzada con otros, geografías, clientes, como pregunta completa sobre LODEC.
Pues estupendamente. Es un equipo gestor espectacular, con un track record maravilloso, y es una de las grandes cosas de LODEC. Entonces, haber integrado un equipo humano de esas características es una suerte para CIE. Integrándose con el resto de la organización, fenomenal. Ya sabéis que para nosotros LODEC ha supuesto, además, la creación de nuestra octava división, la división de branding, una división que esperamos expandir geográficamente, porque ahora mismo está muy concentrada en Europa y solo con una mini patita en Norteamérica, y esperamos hacer crecer esa pata, esas operaciones norteamericanas de branding, y quién sabe, con el sueño de hacer quizá una división mundial expandiéndola así el día de mañana, ¿no? Bueno, me estoy adelantando, pero bueno, ya sabéis, sin sueños no se consiguen ambiciones. ¿Y qué esperamos? Pues hemos integrado una compañía con un equipo humano que está gestionando muy bien, con un performance muy bueno, y esperamos mantenerlo y estar a la altura del apoyo que requiere en el crecimiento esta división.
Nos preguntan ahora el M&A en general, futuro, cómo va, y muy particularmente en India, cómo va ese M&A, porque afirman que ha habido mucha actividad en el sector por parte de otros peers.
Pues, ¿cómo va? Pues trabajando mucho el M&A, con muchas operaciones en análisis. Una pena que no podamos contaros nada, pero con operaciones abiertas, especialmente en mercados que, como sabéis, resultan más estratégicos para nosotros por sus perspectivas de crecimiento o el posicionamiento de esos mercados en el futuro de la automoción, ¿no? Estoy hablando, pues, desde un India, pasando por un México o siguiendo por un Brasil. India en concreto, que ha habido mucho M&A. Sí, India es un mercado activo en M&A. Tiene un pequeño problema, que son las altísimas valoraciones, que en muchísimos casos no nos parecen justificadas. Entonces, bueno, algo que siempre hemos hablado es que en el pasado hemos utilizado nuestra filial cotizada en India como papel de pago para parcial en determinadas adquisiciones, y no descartamos volver a hacerlo en el futuro. Mientras, el hecho de que no hayamos rematado M&A en India no excluye, lo hemos visto, que estemos creciendo en India. Lo que pasa es que en los últimos años hemos estado más orientados al crecimiento orgánico. Pero bueno, que felices si pudiéramos cristalizar operaciones inorgánicas también allí.
Mirando otras latitudes, vuelven a preguntarnos relacionado con el mercado norteamericano. Por un lado, la primera pregunta es si hay implantaciones relevantes en el mercado asociadas a aranceles de Trump. Se están viendo algunas noticias sobre algunos movimientos de OEMs. ¿Cómo contextualizar eso?
Pues es que voy a contestar con datos objetivos para intentar no meter subjetividad en esta respuesta. Llevamos monitorizando las proyecciones de producciones en Norteamérica, en Estados Unidos, para los próximos años, desde antes de la elección de Trump, cuando llegó Trump al poder hace ya año y pico, hasta hoy, que llevamos año y pico, como digo, con todas sus políticas arancelarias y proteccionistas, que tienen como objetivo la atracción de mayor volumen a Estados Unidos. Pero la realidad objetiva es que vemos unas proyecciones de producciones en Estados Unidos para los próximos años que no se mueven. Entonces, no estamos viendo la traslación de las políticas del presidente estadounidense en proyecciones de mayores producciones en el país. Ese es el dato objetivo de lo que vemos en las proyecciones de IHS. Esa es la realidad, que no estamos viendo. Cierto es que estamos leyendo determinados anuncios de incrementos de capacidad por parte de varios OEMs, pero también es cierto que en la mayoría de los casos son anuncios de inversiones a realizar en los próximos años. Quizás sea que IHS no está recogiendo esos volúmenes, no sabría contestarlo, pero desde luego la realidad de las proyecciones es que el antes y el año y medio después de Trump, las proyecciones de producciones en Estados Unidos no están cambiando.
Y la otra pregunta sobre el Norteamérica que teníamos también es el tema del USMCA. ¿Si hay alguna novedad al respecto?
Pues no tenemos bola de cristal, pero todo hace pensar que se va a renegociar el acuerdo, ¿no? Ya con Trump en su primer mandato se renegoció el antiguo NAFTA, pasó al actual USMCA, y tenemos la sensación de que Trump va a forzar renegociar un USMCA 2.0, intentar cerrarlo antes de finales de este año, que es lo que toca, ¿no? En teoría el USMCA eran 6 años que acaban en diciembre de este año. ¿Qué puede pasar? Pues se habla, y con esto no dejo más que se habla, de que puede haber algún ajuste al arancel a vehículos USMCA. Habrá que ver si Estados Unidos consigue introducir algo que quieren meter, que son las limitaciones al contenido chino en los vehículos. Es complicado de controlar eso, pero lo quieren intentar. A ver si el límite, por ejemplo, de mano de obra, el coste de la mano de obra por hora, que en USMCA son 16 dólares, si lo suben o no, es decir, o el incremento del contenido regional mínimo, si lo suben del 70, no lo sabemos. Puede haber pequeños movimientos en esa línea o en algunas de esas líneas. Y digo pequeños porque no tenemos nadie para olvidar, supongo que vosotros tampoco, todo el ruido y todos los titulares que ocasionó la renegociación del NAFTA en el actual USMCA, para que al final, cierto, hubo cambios, pero fueron pequeños y no resultó nada terriblemente disruptivo. Entonces, quizá tenemos que pensar en un escenario similar. Mucho ruido, mucho titular y luego pues pequeños ajustes al actual USMCA, ¿no? Ojalá, ese yo creo que es el escenario, quiero decir, probable y deseable.
Esta era la última pregunta.
Ah, pues estupendo. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, por vuestra atención y de todas maneras ya sabéis que estamos aquí si algo se nos ha quedado en el tintero a cualquiera. Muchísimas gracias.